Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 29 de abril. El día de hoy es un programa especial y para eso tenemos en nuestros estudios al diputado Daniel Lilayú. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, Rocío. También no muy bien. Estamos con mucha tristeza, estamos con rabia, ¿cierto? Con la muerte, con el asesinato vil de tres carabineros, de jóvenes carabineros que sucedió en nuestro país. Y es algo que en este momento no. En primer lugar, nos une la tristeza, porque no sé si tú sabes, pero yo soy coronel de carabineros. Yo estuve en la institución 30 años. Sé lo que significa ser carabinero, el miedo, el temor. Y lo más importante, lo que significa es la familia, los hijos, del temor de ser carabinero, de que los maten, no saben si van a volver o no.
Sí, es bien terrible. Y justamente por eso lo invitamos el día de hoy, por su relación que tiene con carabineros específicamente. Bueno, dar las condolencias a toda la familia del cabo primero Sergio Antonio Arévalos Lobos. Ellos eran cabo primero Misael Vidal Cid y el sargento primero Carlos José Cisternas Navarro, pero de manera póstuma ellos fueron elevados en encargo, suboficiales, exactamente, de manera póstuma. Y esto ha traído una serie de repercusiones porque yo lo percibo como un antes y un después. O sea, nunca habíamos tenido algo tan macabro referente a nuestras policías, a nuestros carabineros, y así también lo dijo la ministra Toa. Y esto llevó también a que el Congreso hiciera ciertas modificaciones. Antes de empezar esta entrevista preguntaba justamente qué había pasado, porque decían que se había suspendido la semana distrital. ¿Qué significa eso, diputado?
Bueno, en este momento sí, efectivamente ya se dio la orden de suspender la semana distrital. Hoy día lunes y martes los diputados, que en este momento integran dos comisiones fundamentalmente de seguridad, de inteligencia, etcétera, ahí podemos hablar de lo que se va a pedir, ellos tienen que sacar las leyes de aquí a martes, la idea, y a total despacho, cosa que el día jueves, probablemente jueves o viernes, nosotros votemos en pleno en la Cámara. Después podemos conversar. Yo el día miércoles iba viajando de todas maneras, porque aparte integro otra comisión importante. La semana distrital tiene una finalidad de que uno esté, evidentemente, en el lugar de donde uno viene para hacer un trabajo con la gente, pero evidentemente hay situaciones que son como esta, que había que suspender la semana distrital. Y yo te quiero decir, en el momento inmediatamente en el que asesinaron carabinero, yo incluso empecé a hacer un video que teníamos que suspender la semana distrital. Yo lo tenía súper asumido, porque ese es un problema nacional.
No quería preguntarle esto, pero me llama mucho la atención. No sé si usted vio también el video que subió el diputado Héctor Barría, en el cual señala que deberían suspender efectivamente la semana distrital porque no todos los diputados ocupan la semana distrital para revisar los territorios. ¿Está usted de acuerdo con esa declaración?
Yo no sé de dónde saca él. Yo digo, es probable, pero yo hablo de mí. Yo siempre vengo a mi semana distrital. Yo trabajo, cumplo fielmente lo que... yo le quiero decir, muchas veces hay personas que lanzan la primera piedra, y yo creo que muchas veces hay que tener cuidado de hacer ese tipo de afirmaciones. Yo no tengo en este momento ningún argumento para decir lo que hacen los más colegas o no. Yo hablo de mí, felizmente yo cumplo con mi pega. Yo soy uno de los 12 diputados que tengo 100% asistencia en la Cámara, en todas las comisiones, y no he fallado nunca en mi semana distrital. Yo me devuelvo los días miércoles a la tarde o jueves y me voy el domingo o el lunes. Así que yo hablo de mí, yo hago mi pega.
Bueno, ¿qué significa, volvamos al Congreso también, qué significa suspender la semana? Usted dice que van a haber comisiones específicas. ¿Y por qué estas comisiones son importantes que se ejecuten ahora a la brevedad?
Bueno, son importantes en el sentido, ¿por qué son comisiones? Porque nos especializamos, entre comillas, o nos dan asignaciones especiales a los parlamentarios para que se junten sobre esos temas. Yo, por ejemplo, le puedo hablar, como soy médico, yo estoy metido en una comisión que es de salud, que tenemos que tratar un tema importante, entonces nos especializamos en ese tema.
Pero ahora va a haber un fast track legislativo. ¿Hay algunas leyes específicas que nos permitirían hacer un mayor resguardo, dar mayores garantías a las policías, por ejemplo?
Buena pregunta. Aquí no hay algo nuevo. Aquí hay algo que presentamos nuestro sector político, la derecha, sobre todo mi partido, la Unión Demócrata Independiente. Presentamos ya hace varios meses lo que es la RUF y muchas otras cosas, leyes y reglamentos que tienen que ver con inteligencia, previendo estas cosas. El problema es que el gobierno...
La RUF, para los que no saben, es el reglamento de uso de la fuerza.
Ahí lo podemos conversar. Uh-huh. Pero aquí el problema es que el gobierno es lo que le da la urgencia legislativa. Ellos dicen qué es lo que hay que conversar, qué es lo que hay que votar en la Cámara. Entonces, por más interés que nosotros tengamos de presentar leyes, pero el gobierno es el que presenta la urgencia. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hacía? Y es importante que lo escuchen las personas, la gente. Ellos no creen en esto. Es decir, si usted me pregunta, el ADN del gobierno del presidente Boric, un gobierno de izquierda, no cree en los carabineros. Yo quiero decirlo así, responsablemente,
veía
ni en los militares.
Una declaración de la ministra Toá y decía, ¿por qué no hay una reivindicación de los cambios de opinión que ha tenido el presidente? ¿Ustedes no sienten que esos cambios de opinión que haya tenido el presidente Boric sean reales?
Yo hice un tuit, bueno, que los diputados hacemos tuit, lo hice ayer, dije, que bien las volteretas. Mm. Pero eso no borra el ADN, no borra el ADN de los diputados del Frente Amplio y Partido Comunista. Es una realidad. Si en estos momentos hay Twitter, que son personas que pensaron hace 2 o 3 años nomás, cuando eran diputados, cuando estaban en las calles, muchos también diputados de centro, y no voy a decir los partidos políticos, también hacían en las calles aquí en Osorno cuando era gobernador, muchos alcaldes de nuestra región, que ahora rasgan vestidura, o exalcaldes, hacían el que, ¿cómo se llama?, hay que pagar para que baile pasa, y yo como gobernador sabía que estaban en contra de carabineros, pasaban frente a las comisarías denostando carabineros, y en las tardes esos mismos alcaldes me pedían más carabineros. Aquí hay un ADN, aquí hay una...
¿Hay un doble discurso?
Doble discurso total. Usted le va a creer al presidente Boric. Yo no le creo al presidente Boric. Cuando dice, perdone la palabra, voy a hacer mear, ¿cierto?, en un casco militar. Cuando increpan a los carabineros. Cuando todos dicen que hay el famoso perro matapaco, ¿cierto?, que matar a los pacos, así, a los carabineros. Y todo, gran parte de los parlamentarios que en este momento son ministros. ¿Usted le cree que en 2 años cambiaron su ADN? Bueno,
quizás con otras cosas, con guitarra, ¿no? Y se dieron cuenta ahora la necesidad de tener unas fuerzas armadas y un carabinero de orden
dotado.
Público con mejor dotación y mejor... Una de las cosas que se decían ahora, por ejemplo, era que estaban en un lugar que no tenía señal, que una de las cosas, al parecer, es que botarían las antenas para no tener señal y que Carabineros hace mucho tiempo estaba solicitando teléfonos satelitales y que eso no se habían entregado. ¿Sabe usted?
Bueno, yo creo que eso es lo que me imagino que hay que ver en las comisiones, porque efectivamente hay muchos recursos que el otro carabinero no tiene. Por ejemplo, la misma camioneta que usted vio ahí que fueron acribillados, no estaban blindadas.
¿No estaban blindadas?
No estaban blindadas, porque claramente...
Porque una de las cosas que se señalaban era que no habían disparos dentro de la camioneta.
No, pero hasta afuera está todo... Es probable... Es que no estaban blindados, los vidrios no están blindados. Un blindaje vale alrededor de $1,000,000, un poquito menos, un blindaje que valga, menos. Es decir, yo no creo que las camionetas de carabineros estén blindadas con $200,000 cada una. Segundo, aquí faltó, por ejemplo, no debe ir una camioneta sola, tiene que haber
¿qué pasó con el acompañamiento de
motocicleta? Entonces, vamos a ese tipo que tienen que verlo desde el punto de vista técnico, pero ahí está diciendo, perdona, que le falta...
Y en ese sentido, ¿usted cree que debió haberse aumentado a estado de sitio, por ejemplo?
Yo quiero decirle, pero lamentablemente, pero usted tiene los antecedentes para verlo. Yo fui el primer diputado en Chile. Lo que pasa es que soy de provincia, no soy tan mediático y no aparezco. Pedí el estado de sitio para la Araucanía. Yo pedí el estado de sitio en la Cámara. Obviamente la ministra Toá, cada 15 días nos piden votar el estado de excepción. Obviamente se reían, etcétera. Yo siempre he pedido estado de sitio y he pedido estado de excepción para mi distrito, el distrito 25. Soy el único diputado que estoy pidiendo estado de excepción.
¿Y qué diferencia hace es subir? Entonces, ¿por qué cree usted que ameritaba subir a estado de sitio?
¿Por qué? Porque el estado de sitio, y después le digo, ¿por qué no lo quieren lanzar? Amerita porque usted tiene muchas atribuciones que puede introducirse en una casa rápidamente sin hacer muchas.
¿Y eso no lo permite el estado de excepción que hay ahora?
No, el estado de excepción va hacia los caminos, ¿cierto? Los caminos, protegen caminos especiales, pueden meter militares, etcétera. Pero el meterse en una casa, usted tiene que en este momento pedir, ¿cierto? Pedir autorización a un juez, es todo un trámite, ahí se filtra todo, mientras que lo otro, el general que está a cargo de esto, tiene atribuciones que pueden meterse, por ejemplo, en Temuco y Cuy, así en forma más rápida, porque yo le aseguro, no lo puedo asegurar, porque no, pero le puedo afirmar con cierta tranquilidad que muchas de estas personas están metidas en otro país que se llama Temuco y Cuy, donde el Estado no ha estado metido. Entonces tienen que meterse en Temuco y Cuy, tienen que meterse en casa. ¿Usted cree que no hay datos de inteligencias previas que saben que el señor tanto, tanto, tanto está metido ahí, que de repente hay balazos, que ahí hay droga? En Temuco y Cuy hay droga, el narcotráfico, y los drones los detectan, si la inteligencia está. Falta la atribución, falta que realmente el Estado se meta con todo.
Y ahora hay unos que dicen que el estado de excepción, el estado de
sitio,
debió haberse decretado dentro de las primeras 24 horas, que ya es tarde, o todavía cree usted que puede hacerlo.
Yo creo que tiene que ser ahora, ahí le está demostrando lo que el gobierno es. Si la ADN, el gobierno le actúa en forma reaccional, se tienen que morir 3 carabineros para hacer alguna otra cosa, no sé cuántos carabineros tienen que seguir muriendo para poder realmente agarrar estas células terroristas. Antiguamente, no sé si usted se acuerda, hace 2 años, yo cuando comencé en la Cámara, la palabra terrorista no se podía hablar de terrorismo, ¿eh? Porque era una palabra intocable. Ahora, son terroristas. Segundo, tienen armamento de alto calibre. Y lo otro es que ellos en este momento actúan con impunidad y el gobierno le tiene miedo a esta parte. Acuérdense, cuando comenzó el gobierno, fue la ex ministra Siches pensando que iba a ir y le agarraron a balazo.
Una de las cosas que se están solicitando es que se dé amnistía a los carabineros que habían actuado anteriormente, que no se siga con eso. Incluido ahora el fiscal nacional pidió que no se formalice el 7 de mayo a el general de Carabineros Yañez. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo y nosotros estamos pidiendo como sector político, de hecho le estamos prestando el apoyo al general Yañez, independientemente de su nombre. Él es la cabeza de Carabineros que tiene que ser fortalecida. En este momento la petición que se vaya ahora es debilitar todo lo que se hace en la parte investigativa. Nosotros tenemos que dar una señal, ¿cierto?, de que apoyamos a Carabineros y obviamente que apoyar a Carabineros inmediatamente ahora. Más adelante podrá haber un tiempo de formalización y él tendrá que responder. Y ojo, él está respondiendo de 1.400 casos, entre comillas, que pasaron en el octubrismo. El octubrismo no lo produjo Carabineros, el octubrismo lo produjo, yo digo que la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista, con un golpe de Estado. Ellos querían hacer un golpe de Estado, claramente. Eso lo dijo Sergio Mico, no lo digo yo, Sergio Mico. Uh-huh. Entonces, Carabineros tuvo que actuar. Y al actuar, evidentemente, se produjeron cosas que probablemente puedan ser discutibles. Pero él como jefatura, él es responsable. Pero hasta usted entenderá, un general que está en Santiago, no sé si va a ser responsable de lo que pasa en Puerto Arena. Hay otras personas, otros mandos. Pero evidentemente que hay una ideología que quiere descabezar Carabineros.
Uh-huh. Bueno, para nuestros auditores, estén al tanto, hasta el minuto se hay un control de identidad investigativo sobre 3 personas que estarían relativamente involucradas con esto, pero no hay ningún detenido hasta el minuto. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Quiero llevarlo a otro lugar, más de su área de expertise, porque es súper importante también lo que está pasando y siguen pasando muchas cosas dentro del país. Y usted nos mencionaba que iba a volver el día miércoles para ir a la Comisión de Salud. ¿Por qué?
Bueno, es súper importante porque no sé si tuve la suerte, yo creo la suerte, estoy contento de que la Cámara me haya elegido como uno de los parlamentarios, de los 5 diputados, que integremos una comisión que se llama Comisión Mixta. Hay 5 diputados en este momento y 5 senadores en la cual vamos a tener que decidir y resolver de aquí al 12 de mayo todo lo que es la salud en Chile, la llamada crisis de ISAPRE. Entonces alguien diría, son las ISAPRE. No, esta es toda la salud en Chile. Si no resolvemos...
O sea, ¿no lo están viendo a nivel particular, sino lo están viendo en general?
Lo que pasa es que si se caen las ISAPRE, yo le quiero decir, hoy día recién salió un reportaje en el Mercurio, recién, el día de la mañana me levanté leyendo eso, que si caen las ISAPRE, en este momento el Estado va a tener que hacerse cargo de con 71 millones de dólares anuales, calcule, en un año van a hacerse ya 71 millones de dólares, que el país no lo tiene, para cubrir las necesidades de las personas que se están tratando con enfermedades de cáncer u otras enfermedades que son importantes. Son 71 millones de dólares que ya se calcularon. Y eso es un dato nuevo.
Eso es en el caso que cayeran las ISAPRES por el concepto GIES, por ejemplo.
No, todo.
Todo, todo. No,
si desaparece la ISAPRE, le cuento, Rocío, al desaparecer la ISAPRE, ese es un... Yo hablo que el nombre crisis ISAPRE está mal hecho, es crisis sanitaria. Se cae la ISAPRE, cae automáticamente, como una cosa de naipe, como un castillo de naipe, clínicas, centros de diálisis, atención domiciliaria, prestadores, de eso estamos hablando. ¿Y qué significa? Si eso se cae, usted no sé si tiene ISAPRE o no, Rocío, usted va a tener que golpear las puertas al hospital. Entonces, y yo también que soy ISAPRE. En los hospitales, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está pasando que se están muriendo 5.000 personas al año por no operarse en cánceres. Eso fue dato duro. Son del ministerio del año pasado. Se murieron 5.000 chilenos por no poderse operar de un cáncer. Segundo, toda la lista de espera, que son 200.000 personas en lista de espera. Una persona para operarse una atención se demora un año y medio. Con 3 millones que se vengan para acá, ya se están viniendo en todo caso, una cosa lógica.
Claro, ese sería el peor de los escenarios posibles, porque muchas personas igual podrían pagar igual quizá atención privada, no necesariamente en la salud.
Claro, usted puede pagar, ¿qué porcentaje ya podría pagar particular un médico que está afuera? Pero usted paga y después la ISAPRE le devuelve.
En algunos casos.
Ya, en algunos casos. Pero ahora no se lo devuelve. ¿Qué se lo devuelve?
Claro.
Es decir, y aún así, aunque hubiera un poco de personas que pudieran pagar, y otras
es
que
lo
no pueden,
mínimo.
No, ¿sabes lo que se llama eso? Se llama inequidad, desigualdad ante varias cosas. Entonces, los que volvemos a lo mismo. Las personas que tienen plata van a poder pagar una mejor salud y los que no tienen plata, menos salud. Entonces, si usted me pregunta, esto es quitarle los patines la educación. ¿Se acuerda que se terminaron los colegios, te acuerdas de los colegios subvencionados, que hicieron esa ideología? No, se van todos los colegios públicos. ¿Qué pasa ahora? Los 100 colegios, acuérdese, que salió ahora hace poquito, son todos privados, particulares. En Chile se terminó el colegio, el Instituto
Nacional.
Le quitaron los patines. Esto es lo que quieren hacer, lo mismo, es una ideología.
Ya, pero esto está dado por una resolución de la Corte Suprema, ¿no? Que efectivamente les pidió al Congreso que pudiera ajustar la ley para que pudiera resolverse eso, porque estaban teniendo muchos casos que estaban resolviendo de manera particular.
No es así.
¿No?
La Corte Suprema dio un dictamen. La Corte Suprema no tiene que darle ni una orden al Congreso ni a nadie. Le dijo a la ISAPRE, paguen. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que sí que tienen que pagar la ISAPRE. La ISAPRE cometieron varios excesos, varias cosas. Hay que pagar. Yo que claro de parte mía que tienen que pagar. Pero hay que darle la posibilidad que paguen y darle un tiempo para que paguen. Ya,
eso. Pero ¿por qué tendrían que pagar las ISAPRE si se supone que había una resolución de la Superintendencia de Salud en el cual les decían que estaban bien ajustados ahí?
Eso era antes.
¿Era antes?
La Corte Suprema, hubo chilenos que demandaron, ¿cierto?
Correcto.
Y la Corte Suprema dijo, páguenle, porque le cobraron en exceso. Se la dio la orden a la... Y el que tiene que hacer cumplir eso es el Ejecutivo. Hay que limitar a través de la Superintendencia. Y el Ejecutivo tenía que hacer un cálculo de lo que debían. Y ellos hicieron un cálculo que eran 1.100 millones de dólares. ¿Ya? Y ahí la ISAPRE dijeron, bueno, no podemos pagar esto, busquemos la fórmula, porque aquí hay que restar acá. Es un poquito más complejo, ¿eh? Sacar acá, sacar allá, y tiempo. Entonces, del Senado, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El Ejecutivo hizo, bueno, hagamos una ley corta.
Correcto.
Y ahí viene, entonces, el Ejecutivo, ya, y lo mandó la ley corta, se trató en el Senado y se hizo una ley corta. Y esa ley decía, por ejemplo, que tenían que pagar 1.100 millones de dólares, pero un pagadero a 10 años plazo, dándole la posibilidad.
Incluso con prestaciones también se podía.
Incluso, ¿no?, con prestaciones, una viabilidad. Llegó a la Cámara, a la comisión mixta donde yo estaba, y evidentemente ahí...
¿A comisión mixta o comisión de Cámara?
Comisión de Cámara, perdón. Entonces, trabajamos eso, y ahí salió un engendro con pata para allá, otra pata para acá. ¿Por qué? Porque ahí está la diputada Carlos Cariola, está mucha gente del Frente Amplio, gente que incluso de...
¿Y qué buscaban? ¿Qué se buscó? ¿Cuáles son las distintas patas que sacaron en
¿Qué de salió ¿Qué salió de eso? Salió que en vez de pagar 1.100 millones de dólares, tenían que pagar 1.400 millones de dólares. Salió de que... En vez de que paguen 1.400, en vez de pagarlo en 10 años, tenían que pagarlo en 5 años. Es decir, si usted me pregunta, ¿cuál era la idea? Destruir la ISAPRE.
Ok, terminar con el sistema.
Bueno,
como de la Cámara salió otro, ese otro fue el que se aprobó, entonces se juntan dentro de comisión mixta para poder resolver y juntar las dos cosas.
Claro, y yo presenté, le quiero decir, en esa comisión, yo fui el único diputado, y tengo que decirlo, que uno tiene que ser muchas veces el trabajo que hace, que yo presenté 30 indicaciones de parte de la oposición, en la cual yo les propuse otro sistema de pagar, otro cálculo de la deuda.
¿Ya?
Que es un, no lo inventé yo, son gente de la Universidad de Chile, economistas de la Universidad de Chile, que ellos calculaban de otra manera, y el cálculo salía alrededor de 500 millones de dólares, 490 y tantos millones de dólares, y que tiene una base legal, no es una base, perdón, científica, económica, y en la cual ellos ponían esto. Obviamente eso no lo aceptaron, pero es un mecanismo que yo lo puse sobre la mesa.
¿Por qué el Ejecutivo llegó con una cosa, el Legislativo llegó con otra cosa y los economistas llegaron con otra cosa? ¿Quién define finalmente cuánto es lo que deben las ISAPRES?
Eso depende del Ejecutivo. Yeah. El Ejecutivo se ha lavado las manos. Si yo en este momento digo, este problema de las ISAPRES o este problema que en este momento tenemos, el Ejecutivo puede solucionarlo al tiro. Es la labor del Ejecutivo. Nosotros como Legislativo estamos metidos en la ley de ISAPRE para tratar de eliminar las preexistencias, para ir mejorando todo esto. Bueno, ¿qué es lo que hizo el Ejecutivo? El Ejecutivo dio por de base de que de alguna manera van a quebrar las ISAPRE, inventó un FONASA Plus.
Correcto.
Que es el MCC, Modalidad de Cobertura Complementaria. Que eso prácticamente nosotros discutimos todo eso. ¿Qué significa? Que usted paga el 7% más un seguro.
Ok.
Entonces, y con eso dice, no, aquí nosotros FONASA estamos preparados para todas las personas de la ISAPRE que se vayan a caer, se vengan para acá, y nosotros como FONASA, como Estado, ahí está la idea estatista, ¿cierto? Uh-huh. En el fondo FONASA pasa a ser el Estado. Es la idea estatista. Aquí nosotros como Estado le tenemos a usted esto y no se preocupe, ¿ya? Resulta que ese seguro, y ese seguro vale 29.990. Yo me lo tengo aquí, en mi casa.
Se lo sabe el detalle.
Y yo ataqué eso. Le dije, bueno, ¿de dónde calcular 29.990? No, que yo tengo el estudio de la Universidad de Chile, gente economista, dijeron que eso iba a costar 50.000 pesos por persona. En una familia que tiene 3,1...
Por persona.
150. ¿Quién va a pagar? Volvemos a lo mismo.
Entonces, 150.000 pesos en una familia de 3.
El gobierno se ha corrido todo el rato. No han dado valores. Entonces, y ahora, como digo, me levanté con una lamentable noticia que me dio la razón. Esto, 71 millones de dólares que en este momento le va a costar al Estado si acaso no arreglamos este problema de las ISAPRES. Por eso yo digo que esto es una...
Una crisis sanitaria.
Crisis sanitaria.
Y ya se ve en muchos casos, en algunas clínicas, por ejemplo, que están ya no están haciendo el traspaso desde las ISAPRES, sino que le piden al beneficiario que pague completo y que el beneficiario sea aquel que se ponga en contacto con su propia ISAPRE en caso de operaciones y cosas más complejas.
Mire, usted habló de las clínicas. Las clínicas no todas son dependientes de las ISAPRES, son entes aparte. Pero yo siempre hablo de que yo soy un médico de provincia, soy un diputado de provincia. La salud en provincia es diferente. Es mucho más complicado. Aquí tenemos solamente una clínica. Uh-huh. Entonces, si usted quiere ir a ver un especialista, tiene que recurrir a esta. ¿Qué pasa si esta clínica quiebra? ¿Qué pasa si esta clínica va cayendo de nivel?
Y ya que tenemos varias complicaciones, ya que es bastante deficiente realmente la salud que tenemos aquí en la comuna. O sea,
así es.
Incluso y para los que somos papás y mamás, el único lugar que podemos ir en pediatría de urgencia es el hospital.
El hospital. Y yo, todas esas cosas, usted lo vive.
Uh-huh.
Porque los que estamos en provincia es muy diferente. Yo en Santiago hay mucho más clínica, mucha más oferta, y la persona que hace un esfuerzo económico de sacar un bonito o algo de plata puede ir a una clínica X y en vez de esperar un año y tanto a ser atendido en un hospital, hace el esfuerzo de sacar un poco de plata y se va a atender afuera, pero aquí no.
Pero acá finalmente lo que se está viendo entonces es cómo financiamos o cómo seguimos financiando el tema de las ISAPRES, porque no estamos resolviendo el problema finalmente. De nuevo, estamos partiendo con un enfoque desigual, porque no estamos resolviendo el problema de la salud o la crisis sanitaria que ya tenemos. No estamos viendo cómo mejorar el sistema aquí en Osorno o en las distintas provincias. Estamos viendo cómo podemos hacernos cargo de algo que ya estaba resuelto, finalmente.
Yo creo que sí, ahora nos dimos cuenta que las ISAPRE de alguna manera ocupaban un lugar en el espacio. Y yo creo que, vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo de que hay que defender la ISAPRE ultranza, porque ese es el eslogan, ¿eh? Uh-huh. Que hace la gente izquierda, los diputados, los parlamentarios, no queremos un perdonazo para la ISAPRE y la ISAPRE. Sí, yo creo que aquí hay un problema. Hay un problema que la ISAPRE se las dejó, que si eres, hay leyes. Las leyes lo hicieron otros parlamentarios, otros ministerios, otros gobiernos. Permitieron. Lo que hay que hacer es arreglar esto, darle la posibilidad que ellos puedan pagar. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy a favor, eliminar las preexistencias. Yo siempre me releve.
¿Pero eso no está allá afuera del sistema?
No, estamos metiendo... Ya, que si usted se cambia de ISAPRE, No, le siguen tomando las preexistencias.
Lo siguen haciendo. Sí. A pesar que se supone que eso no debería ser una...
Es que lógicamente no debería ser injusto. Mm. El cálculo de sexo y edad, todo el cuento que si usted se cambia la ISAPRE. Y eso en la ley corta lo vamos a arreglar. Yo creo que el MSC o este FONASA Plus, creo que hay que arreglarlo, hay que mejorarlo. No es malo, pero tiene que existir siempre las ISAPRE.
Pero una de las cosas que dicen...
O el sistema que uno quiera.
La ideología más de izquierda es que todos estos montos que actualmente se están pagando ISAPRE, si es que entrasen al sistema público, permitirían mejorar el sistema público.
No, ¿de dónde?
Eso es lo que se dice detrás de tratar de acercar las ISAPRE.
No tiene nada que ver un sistema. Lo que entra en las ISAPRE son cosas aparte. No tendría nada que ver el trabasaje de un lado a otro. Al revés, yo le estoy demostrando que el Estado va a tener que hacerse cargo con 71 millones de dólares, que no, ese cargo no lo tenía. 71 millones de dólares.
¿Pero cuántos son los fondos que están entrando actualmente a ISAPRES, por ejemplo, por el pago de cada uno de los que cotizan en ISAPRES?
Pero son las ISAPRES.
Porque tendría que pasar ese 7% directamente a FONASA.
Pero que con ese 7%, ya.
Esa es la pregunta, ¿cuánto cubre
la cotización? Pero aunque le pasara el 7% suyo, mío, ya no fuéramos todos a FONASA, porque en el fondo es eso.
Correcto.
Los hospitales no dan abasto. No hay especialistas, no hay médicos, no dan abasto. Si en este momento, tal como estamos, con el ISAPRE funcionando, les vuelvo a decir, se murieron 5.000 chilenos el año pasado, hay 200,000+ en listas de espera. Entonces, ¿usted cree que vamos a mejorar?
¿Pero no podría hacerse algo similar a lo que se hace, por ejemplo, en educación, cuando se subvencionan los colegios particulares, que se subvencionase también, o sea, para cara como el sistema de voucher, que yo sé que a la izquierda no le gusta, pero que FONASA ya en algunas clínicas privadas puede efectivamente tener prestaciones? No solamente
eso
ya existe. No, ¿por qué existe? No podríamos pasar, y como incluso se discutía dentro de la propuesta constitucional, la última, tener un seguro universal en el cual efectivamente tuviéramos todo ese seguro universal.
Mire, en este momento, ¿sabe cuántos seguros hay en salud? 240 seguros actualmente funcionando. Y bueno, es uno de los temas que tendría que explicarle también en la comisión, en la modalidad, el gobierno. Fue una de las cosas que yo eché abajo. Que, por ejemplo, FONASA, con el famoso FONASA Plus que están haciendo ellos, entra los seguros y ahí estábamos discutiendo que tienen que empezar a competir, que tienen que haber aseguradoras, que usted entenderá que esas mismas aseguradoras van a ser las mismas
capitales
de la ISAPRE. Entonces, ellos dijeron al tiro, y para comenzar, vamos a hacer el trato directo. El superintendente, el gobierno, va a decir, yo quiero que esta entre... Trato directo.
O sea, no que nosotros seamos capaces de elegir dónde vamos, sino que el Estado...
No, trato directo para contratar.
Licitación.
No hay licitación. El trato directo, el gobierno propuso trato directo para ellos elegir qué empresa entra y ahí ofrecerle a usted. Entonces yo me opuse. Le dije, bueno, el trato directo ya hemos demostrado en fundaciones, todo lo que ha pasado a usted, que usted le mete el dedo y robar. Entonces no, yo quiero licitaciones. ¿Y para qué? Para que las empresas que hayan
puedan competir. Correcto, eso, y eso mejora el sistema.
Y bajar los precios. En eso estamos, esa es la discusión que tenemos que dar. Si usted se fija, son cosas lógicas, pero ahí estamos enchampados porque el gobierno tiene una idea estatista, esa es la idea.
Y en eso se entrampa finalmente la discusión.
Se entrampa en eso, entonces la única esperanza que tengo, cinco senadores, cinco... de diputados, entonces estamos empatados en cuanto a ideologías, por decir de esa manera, de ver la salud.
Pero en el caso de los diputados y senadores, ¿de qué partidos son?
Tres son de izquierda.
¿En el caso de los diputados?
De diputados y dos de derecha, el diputado Celi y yo, de RN y yo de la UDI. En el otro lado no estoy bien seguro, pero creo que son tres senadores y dos de izquierda.
Ah, tres de derecha y dos de izquierda.
Exacto, y aquí en la parte...
Está al otro lado, entonces están 5 y 5.
Y cuando uno habla de izquierda, es que es una ideología. La ideología es quitarle los patines a la educación. Ese para mí queda claro, es decir, aquí, y tenemos que romper eso. La gran ventaja, yo espero, el presidente de la comisión lo preside Javier Macaya, que es de mi partido. Que tiene que zanjar. Y esperemos que prime, obviamente que tiene que ser un diálogo, tiene que conversar, porque aquí lo que interesa es...
¿Y eso tienen cuándo para resolverlo?
12 de mayo, ahora 15 días.
¿El 12 de mayo para el resultado de la comisión o para la votación en sala?
Para todo.
Para todo.
Tiene que estar resuelto de aquí al 12 de mayo. Entonces, es súper importante el trabajo que tenemos que hacer. Por eso yo estoy contento, digamos... Yo digo, Dios me puso en esto como médico de poder colaborar en algo. Esa es mi visión. Yo creo... Y luego, finalmente, no sé si Yo creo en un sistema público robusto, que tienen que haber buenos hospitales, buenos médicos especialistas y que metamosles plata como Estado al sistema público. Pero también tenemos que tener un sistema privado que ha dado buenos resultados. Uh-huh. Un sistema privado que usted pueda optar si se quiere atender con un especialista, allá porque se demoró en el hospital, pero que le dé la posibilidad. ¿Y sabe por qué? Porque ya tenemos la respuesta, porque cuando fue el COVID, la única parte en el mundo que no se murió, o por lo menos en Chile, no se murió ningún chileno por falta de un respirador. Si faltaba un respirador acá, se lo entregaba a la clínica alemana o a la clínica de Santiago y se movía. Funcionó como un todo. Uh-huh. Yo creo que un sistema público-privado es lo que yo defiendo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, diputado Daniel Ilayú, por venir a conversar con nosotros el día de hoy de estos interesantes temas. Quiero darles las gracias también a todos los que se sumaron a esta conversación y dejarlos invitadísimos para otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.